Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Félix José Casillas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Bien, aquí en Manga Corta.
Sí, Manga Corta,
está muy, muy a gustito, hace buen tiempo.
Claro.
Sí, sí, sí. Aquí está el Borrasca ya, como se ha hecho más cómodo todavía, que ya no va a salir ni de casa. Ya no va a bajar al bar tampoco, a ver,
tampoco.
El fútbol, tampoco.
Tampoco.
Está ya en un plan que no hay manera de moverle. A las 3 y 31 minutos,
sí,
exactamente.
Mañana, ¿no? 15:31 minutos. Eso
ya tendremos aquí al otoño. Y no, lo que vamos teniendo ya la oportunidad poco a poco de ir comentando un lunes una jornada de liga normal.
Casi
ya, porque ya, por ejemplo, podemos contar que ayer jugó el Real Madrid, empató a 0 en San Sebastián. Ya podemos contar que el Getafe ganó su primer partido de liga 1-0 a Osasuna el sábado. Y que nos queda el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que no va a jugar hasta el próximo domingo, ya en otoño. Va a jugar el Atlético de Madrid ya en otoño frente al Granada. Será a las 4 de la tarde en el Wanda Metropolitano. Antes jugará el Getafe en Vitoria y jugará el Real Madrid en Sevilla el sábado frente al Betis de Pellegrini. Así que se reencuentra el Real Madrid con el Betis, que es uno de los dos equipos que ha ganado los dos partidos de liga, el Betis y el líder, que es actualmente el Granada. Por repasar así el fin de semana rápido, pues en segunda el Rayo muy bien, lleva dos victorias. Viene el Alcorcón, que ganó su partido. Viene el Fuenlabrada, que empató a 3 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en Canarias, y derrota del Leganés, que fue ganando el partido frente al Lugo, y finalmente se le escapó esa victoria al conjunto pepinero. Pero como el Madrid empató ayer a 0 frente a la Real Sociedad, y fue un partido un tanto extraño por la alineación que puso en liza Zidane y sobre todo por los cambios que realizó durante la segunda parte, pues que Edu Pidal nos ponga la firma de lo que fuese empate a 0 en San Sebastián. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que como repetimos tanto eso de que el Real Madrid es el mismo equipo de la temporada pasada, es como si Zidane se hubiese rebelado contra esa sensación de poner al equipo frente al espejo y ver lo mismo, y sorprendió casi con lo único que podía, que era poner a Odegaard como titular, dejando en el banquillo a Casemiro, que es algo que no nos podíamos imaginar desde hace unos años. Y fíjate que el equipo más ofensivo que le recordamos, con Odegaard, Modric, Kroos, Vinicius, Rodrigo, Benzema, acabó 0-0 porque fue incapaz de hacer un gol. Y en realidad acabamos viendo lo del año pasado, que es un equipo sostenido desde el buen trabajo defensivo con un gran Courtois, pero al que le cuesta hacer gol. No digo que no los haga, que a final de temporada acabará haciendo muchos, pero los goles está clarísimo que no se le caen ya de los bolsillos como en la época de Cristiano. Y es llamativo que con la posibilidad de hacer 5 cambios en esta época del COVID, tiene 2 nueves en el banquillo y no utiliza ninguno, ni Jovic ni Mayoral. Bueno, el Madrid, como la mayoría, va a hacer de sus primeras jornadas su pretemporada, y el objetivo no tiene que ser adaptarse, porque el equipo es el mismo y se conocen. El objetivo es recuperar lesionados y trabajar para que Hazard, yo creo, Félix, esté al 100%, porque el jugador que tiene que marcar la diferencia en este equipo es el belga. El año pasado no lo hizo, o no pudo hacerlo porque las lesiones se lo impidieron. Siempre repetimos que el Madrid no espera a nadie, pues a Hazard la han esperado y la gente le ha dado tregua este año por las lesiones. Pero si no lidera el equipo cuanto antes, vamos a ver cómo se pasa página. En enero se hablará ya de la llegada de Mbappé y Hazard puede ser el nuevo James. Así que el Madrid tiene margen, pero tiene que hacer goles.
Gracias, Edu.
Besito, Edu.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Si me permitís, vamos a dar paso a Pachi Linaza, porque ya tiene,
por supuesto,
tiene el comunicado de la reunión que estaba manteniendo el presidente del Gobierno y la presidenta de la comunidad. Pachi Linaza, buenas tardes. Pachi Linaza, buenas tardes. Bueno, pues no tenemos esa información porque, bueno, en fin, sigamos con lo nuestro.
Venga, pues seguimos, porque el Real Madrid, pues con ese empate a cero y esa decisión de Zidane de no contar con Jovic y con Mayoral, pues dio la oportunidad a los jóvenes. Yo no sé si estos jóvenes han venido para quedarse o han venido simplemente para ocupar el hueco, y si esto es un mensaje de Zidane a la directiva. De eso se está hablando hoy. Roberto Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
De momento es un homenaje a lo que consiguieron estos chavales al final del mes, a mediados del mes de agosto, con Raúl en este campeonato que se disputó en Suiza de las jóvenes promesas. Yo creo que es un homenaje, pero indudablemente el Madrid necesita un 9. Tiene en estos momentos la posibilidad, indudablemente, de conseguir, con el dinero que ha recaudado con las salidas, el conseguir un 9. El Madrid necesita un 9 que acompañe indudablemente a Benzema. Yo creo que esta ya es una obsesión del propio presidente del Real Madrid, obsesión indudablemente de los aficionados, y que yo creo que tiene que tener un reflejo en la contratación de un futbolista, un tipo Cavani, alguien veterano, alguien indudablemente que podía venir a marcar muchos goles. El Madrid ayer jugó un partido aceptable, pero indudablemente el Madrid tiene que mejorar muchísimo. La presencia de Odegaard en detrimento de Casemiro hizo una variante táctica que yo creo que mejoró muchísimo el equipo. En una mañana que es de locos, que si Morata se marcha en cualquier momento cedido, que si llega Luis Suárez, que si el Getafe acaba de fichar a Kiko Femenía y al marroquí el Jamik, una mañana de locos. Y lo que falta única y exclusivamente, Félix, es que firme ya alguien el Real Madrid, que esperemos que sea también en cuestión de horas, porque si no esto nos va a dar algo con tantos fichajes, tantas salidas, tantas llegadas de todos los equipos, menos del Real Madrid.
Gracias, Roberto. Hasta luego. Martín y Arribas debutaron con el Real Madrid ayer.
Bueno, pues ahora sí. Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos de ese acuerdo, de ese principio de acuerdo al que han llegado el presidente y la presidenta?
Pues acuerdo en esta reunión que cumple ya hora y 22 minutos para evaluar la pandemia, acuerdo para mantener un contacto eficaz entre ambas administraciones, espacio de cooperación, lo denominan las partes, acuerdo para una actuación coordinada, reforzando la cogobernanza. Esto se traduce en la creación de un grupo COVID que se va a reunir semanalmente. Sus propuestas van a servir de recomendaciones a la propia Comunidad de Madrid. Un grupo COVID que estará compuesto por el Ministerio de Sanidad, por la ministra de Política Territorial y Función Pública, por el propio vicepresidente, por el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y por el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero. Este grupo COVID va a contar con un portavoz técnico sanitario para atender las demandas informativas de la sociedad. Para la mayor colaboración en este empeño, el grupo COVID-19, además en los consejos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad y entre los técnicos sanitarios de la Comunidad de Madrid, se va a apoyar en dos estructuras de las que recibirán ideas y en las que encargarán proyectos concretos para su desarrollo. Estas dos estructuras, y leemos apenas el folio y medio del comunicado de la Comunidad de Madrid y de la propia Moncloa, estas dos estructuras, llamadas unidades de apoyo, estarán centradas en dos ámbitos, la unidad territorial y la unidad técnica. Estas unidades de apoyo se van a reunir temporalmente cada semana, y esa unidad territorial la compondrán, como decíamos, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, el propio alcalde de Madrid, Martínez Almeida, la secretaria general de Coordinación Territorial y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Hita. La unidad técnica la van a componer el consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, el consejero de Transportes, el delegado del Gobierno, la secretaria de Transportes del Gobierno de España, un representante de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, un representante de la Policía Nacional, otro también de la Guardia Civil, el director del SUMA y el director del SAMUR. Este espacio de cooperación creado por el Gobierno de España, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, quiere ser una respuesta eficaz a esos graves problemas que ha generado la propagación del COVID-19 desde la unidad de acción entre ambas administraciones.
No podremos decir que no hay gente ahí dentro, madre mía. De todas formas, Pachi Linaza, está previsto con ese comunicado que siga adelante esa comparecencia a partir de la 1:30, es cuando estaba previsto, de tanto Sánchez como Díaz Ayuso de la Puerta del Sol.
Sí, dentro de unos minutos, no sabemos exactamente si será a partir de la 1:30 o quizás se retrase un poco más, pero sí que están dispuestos dos atriles con la distancia de seguridad, claro, con las banderas de España y de la Comunidad de Madrid justo detrás de esos atriles, para esa comparecencia conjunta de la presidenta Díaz Ayuso y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Bueno, pues estamos en contacto. Gracias, Pachi.
Gracias, buenas tardes.
Pues seguimos con lo
nuestro. Seguimos con lo nuestro. Yo te voy a hablar también de presidentes.
Es más difícil que la segunda B lo que han hecho.
Ha estado muy 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 complicado. Sí. Bueno, complicado está el futuro de Morata en el Atlético de Madrid. Lo acaba de comentar Roberto Gómez.
¿Pero qué me dices?
Sí. El Atlético de Madrid necesita también dinero. Eso está claro. Y es verdad que la posible salida de Morata aliviaría un poquito. Pero ya nos ha comentado Alejandro Mori que la inversión este año del Atlético de Madrid era fichar a Morata. Vamos a ver por cuánto dinero se puede marchar Morata para que esta operación sea rentable para el Atlético de Madrid, que en el caso de que se marche Morata necesita otro jugador. Pero bueno, ahí está el futuro de Morata en el aire en las últimas horas. El Atlético que juega el próximo fin de semana, pruebas PCR, porque ya sabéis que han estado implicados, por ejemplo, Nelson Vivas, que es el segundo técnico, y Simeone, que tiene que volver con el equipo, y vamos a ver qué pasa con el Atlético, si no hay ningún contratiempo de última hora. Alguna reflexión también de la victoria del Getafe y acaba de comenzar la Liga y ya estamos con el tema arbitral, con el asunto arbitral. Chema del Olmo, buenas tardes, Chema.
Muy buenas tardes. Yo creo que los jugadores del Getafe de alguna manera se han aducido de los comentarios del señor Bordalás. Y fíjate lo que ha dicho Echeita, del arbitraje del otro día y los arbitrajes que está recibiendo últimamente. Escuchamos porque no tiene desperdicio. ¿Vamos?
En ellos que vienen preparados a un tipo de partido que, porque ellos también preparan los partidos como nosotros y saben lo que se van a encontrar. Entonces yo creo que vienen un poco también con la idea esa de que, bueno, de que va a ser un partido difícil para ellos, intentan dejar quizá jugar un poco más al rival y a nosotros quizá sí que nos pitan un poco más las faltas, ¿no? Yo creo que es porque vienen un poco mentalizados en eso. Me he dado cuenta a partir de la segunda vuelta del año pasado, ya yo creo que venían ya un poco con esa mentalidad.
Es la reflexión de Cheita, el defensa central del Getafe, sobre la actitud que premeditada que llevan los árbitros cuando van al Coliseo. Yo creo que fuera de lugar. Lo digo con una auténtica sinceridad, vamos, no, me parece que no.
Para
no,
que Chema
no
esté de acuerdo con los árbitros, ya tiene que
ser. Sí, claro, sí, vamos, porque se pueden equivocar, que se equivocan muchísimo, y sobre todo lo que se equivoca es el VAR, que eso sí que es incomprensible. Pero vamos, que en las primeras de cambio le digan esto. Tengo otra cosita del Getafe.
Venga, una cosita.
Muy rápidamente. He hablado con el presidente Ángel Torres también.
Ah, qué bueno.
Sí, sí. Porque hoy ha aparecido publicado en el diario, es una noticia, que el Getafe ya tiene cerrado el fichaje del central marroquí de 28 años, el Yamik, que el año pasado jugó en el Zaragoza y que pertenece al Génova. Pues me ha dicho el presidente que no.
Anda.
Que no, que es una invención de la prensa. Que no hay ningún fichaje cerrado y que para fichar a un futbolista primero tendrá que salir alguno de los que tiene ahora actualmente. Y eso que el otro día en rueda de prensa Bordalás se quejaba precisamente de que tiene una plantilla corta. Así que, según el presidente Ángel Torres, según el presidente, el Yamik no está fichado por el Getafe.
Dicho queda. Bueno,
qué bien. Pero no pasa nada, no te ofenda.
No,
por ello.
Es no pasa nada. Para darle vidilla. No, para darle vidilla.
Que no te dé el día, ¿eh?
Para darle
que
vidilla.
No te dé el día.
Venga, que está contenta, hombre. El día de presidentes. Reelegido presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, madrileño de Torrejón de Ardoz, así que va a continuar como presidente de la Federación de Baloncesto. Y a esta hora está Rafa Fernández pendiente de lo que pasa en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde también se está reeligiendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Yo no sé si tenemos ya a Rubiales reelegido hasta el año 24. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Se puede decir que sí, pero todavía no es oficial, porque están haciendo el recuento.
Luis Manuel Rubiales.
Pero si hay uno,
entonces,
¿no?
Con un único candidato. De momento, si no he escuchado mal, son 3 o 4 votos en blanco. Y el resto todos a Luis Manuel Rubiales, en una asistencia que, por lo que me dicen, estaría en torno a 100 de los 140 asambleístas, con muchas ausencias de clubes profesionales que no han acudido. Y entiendo que bueno, pues todo esto está enmarcado dentro de esa batalla que se mantiene desde la Liga y el fútbol profesional con la Real Federación Española de Fútbol. De los madrileños he podido ver a la presidenta del Leganés.
Don Luis Manuel Rubiales.
No he visto a Ángel Torres. Sí ha asistido el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, que seguramente será uno de los votos en blanco al ser totalmente contrario a la gestión de Luis Rubiales, pero en unos minutos Luis Rubiales va a ser reelegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol para los próximos 4 años. El acto lo ha inaugurado la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, que últimamente su relación con Luis Rubiales no está siendo la mejor y para mí yo me quedo con que, aunque ha estado y ha respaldado el acto de esta elección, no ha nombrado a Luis Rubiales en ningún momento en su alocución.
Gracias, Rafa. Hasta luego. Bien. Escuchábamos de fondo cómo iban contando los votos, por eso salía siempre de fondo Luis Manuel Rubiales, Luis Manuel Rubiales. No nos hemos vuelto locos. Claro. Era en directo el sonido que nos llegaba desde la ciudad del fútbol de Las Rozas con esas votaciones. Por cierto, podemos escuchar a Javier Tebas, presidente de la Liga, porque seguimos ahí con el problema. Los horarios de viernes y lunes, la Liga lo sigue poniendo.
Ah, bien.
Habrá que cambiar durante la semana, pero lo sigo poniendo. Y luego está la polémica con Rubiales. Escuchamos lo que ha hecho Tebas esta mañana, también en la Liga.
De lo que haga la Federación, lo que elija, no voy a opinar, ¿no? Yo creo que no es el momento que deba dar ninguna opinión ni valoración en este momento. No voy a enturbiar con unas declaraciones que se busca el morbo y el titular. Ya lo digo a todos los periodistas. Todo el mundo sabe mi opinión. Es que no voy a repetirla para que mañana o dentro de un rato sea un titular no lo voy a hacer, o sea, no voy a contribuir a ese juego. Ya ese juego ya ha terminado por un tiempo, pues todo el mundo sabe mi opinión, ¿no?
Este juego ha terminado por un tiempo. El tiempo puede ser o breve o extenso. Yo creo que va a ser más bien breve, ¿eh? Van a volver a hablar en breve tanto Rubiales como Tebas, uno de uno y el otro también del otro. La Federación Madrileña de Fútbol cree que las competiciones autonómicas no deberían comenzar el 18 de octubre, sino que deberían marcharse ya el 14-15 de noviembre. O sea que poco a poco, las competiciones de los aficionados, de los chavales, no van a comenzar en octubre.
Les quieren llevarlas hacer jugar con mascarilla, ¿no?
Pero claro, si son patadas hacia adelante, es decir, sí, que sí, ni siquiera en noviembre van a poder comenzar.
Claro, sí. Hay quien piensa que se debería suspender definitivamente la temporada.
Y no marear más.
De hecho, la escuela de fútbol del Getafe iba a comenzar este día 21 y se ha aplazado.
Claro, eso lo sé exacto.
Y termino recordando que también comenzó la Liga de Baloncesto con victoria del Real Madrid, con derrotas de Estudiantes y de Fuenlabrada, y que comenzó la Liga Femenina de Baloncesto y que Estudiantes perdió. Hizo un gran partido frente al Girona, que es uno de los favoritos a ganar el título, pero finalmente perdió por 10 puntos, así que las chicas del Estudiantes han comenzado con derrota, pero esto acaba de comenzar y queda muchísima temporada. Esperemos, porque la Liga de Baloncesto, ya sabes que en esta primera jornada, de momento 3 partidos fueron aplazados, también por asuntos del COVID, luego se han reunificado los horarios. El Fuenlabrada, por ejemplo, tenía que haber jugado el sábado y jugó ayer a las 10 de la noche en Santiago de Compostela.
Pues mañana más, hasta mañana.
Hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.